Buenas tardes, miércoles 27 de marzo 2024, 1:32 de la tarde. Les habla Fernando Zavala, iniciando aquí en Radio Duna, una nueva edición de información privilegiada con la compañía espléndida, estelar, muchas veces excepcional de Josefina Ríos.
Muchas veces excepcional, ¿tú dirías?
Sí.
Sí. Muchas gracias.
¿Cómo te va? Ayer no nos pudo acompañar.
Extrañé.
Sí. Oye, sí. Me voy un día, se caen los puentes.
Se caen los gente, puentes, salen a la bolsa las acciones de Mr.
Los
Trump.
Cantidad de cosas. Oye, quiero partir por una cosa que a mí me tiene
preocupado.
Bastante sorprendido, preocupado, y especialmente preocupado por el tono que debiese reinar en nuestro país, el tono de la conversación, porque... Porque una cosa es tener diferencias legítimas, políticas, económicas, incluso de apreciación, diferencias estratégicas. Y otra cosa es meterse en llamando por su nombre, como dice la canción, y poniendo apelativos, incluso diferenciando entre hermanos. Lo encuentro de mal gusto. Me parece que no contribuye a la creación de un clima de diálogo y menos a lo que nos importa, que es atraer inversiones, ¿no? Y estoy hablando de la frasecita que se despachó, frasecita bien patética, lo voy a decir con sus letras, que se despachó nuestro querido presidente de la República la semana pasada en la inauguración de la desaladora del grupo Antofagasta Minerals, haciendo una distinción... Además, súper rara.
No, y como que se equivocó
con los apellidos. Entre los hermanos Luxich, Josefina. Creo que el presidente tiene que dar una disculpa pública. ¿Te está llamando el presidente de la República?
Claro que.
Presidente.
Presidente.
Ojalá que tenga la altura para dar una disculpa pública, reconocer que se equivocó y seguir adelante.
Sí, ahora, ha pasado harto tiempo.
Hoy día lo aclaró la ministra de
Interior. Díaz, claro, la primera ministra que lo aclara, justamente la ministra Toá, se le había preguntado antes a Mario Marcel, a la ministra vocera y a otros más, y habían dicho que no sabían. No sé. Pregúntenle al presidente, hoy al menos Carolina Toá da una respuesta. Hablemos de Nofi en la mañana, aquí en Radio Duna.
8:42 de la mañana.
Para los que quieran buscarlo. Pero yo creo que se lo tomó también un poquito a la ligera, como que se rió un poco el tema y probablemente la estrategia, decir ya, no fue para tanto. Yo lo encontré sobre todo muy, muy desafortunado, muy, muy mal educado. Uno no va a importunar a la gente, al dueño de casa y a su familia en su casa y en sus fiestas.
Claro, y diciendo, oye, eso, unos hermanos sí, otros no.
Además, meter cuña entre los hermanos, porque como decía muy bien ayer la presidenta de la SOFOFA, la Rosario Navarro, acá necesitamos a todos los empresarios, a los chicos, a los grandes, a los medianos, a los Soto, a los Craig, esa fue su frase, y tiene mucha razón. O sea, si queremos sacar este país adelante y ponerlo en marcha al ritmo que nos gustaría, necesitamos que haya un trabajo de todos y además una colaboración entre lo público y lo privado. Y no estos dimes y diretes que no llevan a ninguna parte.
Nada más que con la familia no, ¿eh? Yo por lo menos tengo... No, ese límite, con la familia no. Ah, sí. Yo puedo tener diferencias con
no
el señor presidente de la República.
No puede ser personal.
Pero no me voy a meter en los temas, familiares. Nada personal. Este es otro programa.
Ese otro programa.
¿Y nosotros por qué no tenemos como una frase así tipo de información?
¿Te gustaría información privilegiada?
Información privilegiada. ¿Ah? Sí. Oye, el Donald Trump como que celebra.
Está
sí.
contento.
La compañía que él fundó o cofundó, Truth Social, se abrió la bolsa a través de un. Esto es lo que se llama un SPAC. ¿Ah? Básicamente hay una compañía que tiene, no tiene, está vacía, digamos, y que adquiere con una estrategia ahí financiera y la compañía ya está abierta en bolsa, entonces termina la otra empresa abierta en bolsa. Truth es una empresa que nunca ha ganado un peso, eso es bien
pero tiene un grupo cautivo, una clientela cautiva,
una clientela
bien importante,
cautiva, sí.
Bien importante.
Y que hoy día vale la friolera de alrededor de 10 mil millones de dólares ya.
Se esperaban 3.000.
Sí,
ayer.
Se abrió a eso y ya va en 10.000.
Claro,
mil,
y ayer ya al principio, a la hora estaba en 4.000. De hecho, el Nasdaq tuvo que parar un momento, dado la volatilidad. Claro, paren la prensa, porque básicamente la volatilidad de la acción está causando estragos.
Sí,
en
tal
el
cual.
Índice.
Oye, Donald Trump se supone, no se sabe exactamente cuánto, yo al menos no sé cuánto es lo que tiene, pero tiene más del 58% de propiedad de esta. de esta empresa, y por lo tanto hay alrededor de 5 mil millones de dólares de patrimonio
eso
extra.
Eso es lo que se llama un socio controlador.
Claro, definitivamente. Que además es candidato a la presidencia de la República.
Claro, y en todas
las... Oye, hablando de fideicomiso y todo eso, ¿eh? Y además estamos hablando de una red social, o sea, esto
exactamente.
Es...
Exactamente. Ahora, encuentro interesante que sea una empresa abierta en bolsa, porque obviamente ahí los ojos del mercado están siempre encima y arriba. Bueno, es más transparente que tener empresas cerradas. Bueno,
por eso sabemos que no ha ganado plata, por ejemplo. Hay que perdió el orden de 60 millones de dólares el año pasado.
O sea, en ese sentido creo que aporta el hecho que esté abierta en bolsa y que podemos tener transparencia de los datos, y etcétera. Le suma, no le resta, claro, al señor Trump. Y le suma también a su bolsillo, porque además sabemos que se enfrenta a varios juicios que le van a cortar su morlaco.
Oye, sí, no, Trump no puede vender ninguna acción antes de 6 meses, ¿eh? Así que hay 6 meses de lock-up period, que se llama. Oye, siguen las repercusiones del choque ayer, increíble, espantoso, del barco con contenedores en el puente este de Maryland, perdón, de Baltimore, que queda en Maryland, en el estado de Maryland. Y bueno, y ahora empieza a despejarse un poco el ambiente y la gente empieza a ver qué
tenía
compañía...
Cualquier falla el barco, ¿viste? Que tenía más de 28 observaciones en distintos puertos del mundo.
Sí, y en Chile también lo habían hecho observaciones.
Sí, en San Antonio,
¿eh?
Dijeron...
Pero en Nueva York, en septiembre del año pasado, habían dicho que estaba todo... La cosa muy rara. Bueno, oye, se están investigando qué pasó, pero se están analizando cuáles van a ser los impactos para el comercio mundial, las compañías beneficiadas, etcétera. Dejando de lado, obviamente, el caso de Maersk, ¿eh? Claro. Pero tú sabes que el puerto de Baltimore es el noveno puerto más grande de Estados Unidos.
Mira.
Pero tiene una particularidad que es muy importante en el la carga que tiene que ver con la industria automotriz y de camiones. Hay un tipo de barco que se llaman los RORO, que son los Rolling... especificaciones técnicas, que sirve para cargar los digamos los autos, vehículos, camiones en general, y que en esa categoría en particular este puerto era el más importante de Estados Unidos, y por lo tanto se prevé que va a haber un impacto en la industria automotriz y de camiones, de camiones acoplados, etcétera.
¿Importación y exportación?
Digamos, transporte de carga relacionado con la producción de esta industria.
Ah, ya, pero producción americana, norteamericana. Americana, ¿no? Sí. No en relación a lo que ellos podrían exportar de otros centros.
Correcto. Entonces, bueno, ya la carga está siendo redirigida a otros puertos. De cercano y no tan cercano.
¿Tiene estos puertos de Estados Unidos?
Sí, pero se cree que va a haber un reemplazo de carga que va a llegar ahora a la otra costa y que va a ser transportada por trenes. Entonces, hay todo un rebarajuste.
Una logística importante.
Claro, de dónde van a mandar a los siguientes, digamos, de ahora en adelante, por los próximos X meses hasta que se reconstruya ese puente. Sí. Y más importante que eso, se reabra el puerto de Baltimore.
Sí.
Pero como decía, ahí hay un tema con...
Mandó ayer ya a la gente a trabajar en el...
Sí,
en
dijo el gobierno federal iba a pagar completamente... Sí.
Ahora, es importante saber a quién le va a pasar la cuenta después.
Seguro que
hay un debate ahí que tú me estabas contando.
No, es que hay un debate respecto de quién paga por el daño al barco y a la carga, porque acuérdate que se cayeron contenedores al agua, sí. Además este barco que obviamente me imagino muy dañado, y quién paga por el puente. ¿Ah?
Claro, son ítems distintos.
Por el puente está más o menos claro que hay seguros de los barcos de respecto a destrucción de infraestructura portuaria y otro. Por la carga del barco, eso es más interesante porque hay una ley muy antigua que...
China.
¿Una ley qué?
China.
No, una ley en Estados Unidos que es anterior a la Constitución, incluso.
Ah,
que se llama algo así como el average, déjame buscar el nombre exacto, pero que habla de que los dueños de la carga son los que tienen que pagar por los... Se llama general average, es un principio...
Promedio general.
Principio antiguo de la ley marítima en Estados Unidos. Que dice que los dueños de la carga son los que tienen que dividirse a prorrata de cuántos containers tenían en ese momento en el barco, los daños al barco.
Es bien impresionante
eso.
Es
curioso eso, ¿eh?
Sí, porque sí, porque además uno dice, ¿y si fue culpa del capitán del barco, por qué tengo que hacerme yo cargo? Bueno, la ley es, y la ley hay que cumplirla.
Tal cual. Oye, vamos con nuestro pantallazo del día de hoy, Juan Carlos Larreúr, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo le vamos, Juan Carlos? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina, hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, pues.
A ver, ¿qué les cuento? No pasa mucho hoy día, en realidad, es que malas son por todos lados.
Sí.
Así, o sea, menos mal no se caen más puentes, pues. ¿Eh?
Ah, bueno, claro, después de eso.
Y el mercado alguna vez sigue digiriendo lo que pasó en la reunión de la Reserva Federal el miércoles pasado. Lo que uno piensa hoy día, claro, uno mira los datos de hoy, el S&P 03, el Nasdaq 01, el Dow 06, pero si lo miran 5 días, en realidad el S&P lleva menos 0.14, el Nasdaq menos 0.36 y el Dow más 0.05. O sea, en realidad uno todos los días ve más 0.8, menos 0.7, pero en la práctica no ha pasado nada en 5 días.
Así todo, igual marzo va a cerrar azul, bastante azul. ¿O no?
Pero hoy día está positivo, pero si uno mira 5 días, en realidad el S&P igual te queda cero, en realidad, menos 0.14 y el Nasdaq te queda menos 0.26.
¿En todo lo que va de marzo?
No, los últimos 5 días.
No, mi pregunta es si marzo finalmente igual va a cerrar en azul. Igual hace un muy buen mes para
marzo,
bolsa.
No, el trimestre es espectacular, sí. Marzo también, pero lo que me refiero yo es que un día no ha pasado gran cosa y el mercado sigue digiriendo de alguna manera lo que pasó el miércoles pasado y hacia dónde va la mano. ¿No? Y así el viernes tenemos el PCI, que se publica el Viernes Santo, se espera 2.4 en 12 meses, 2.8 el core en 12 meses. Y la pregunta es si va a sorprender al alza o no, que es lo que ha venido pasando con los datos de inflación. Porque si uno piensa en lo que pasó el miércoles pasado, además del dot plot se publicó, la Reserva Federal publica sus proyecciones económicas, y hubo dos cambios bastante importantes. El GDP se esperaba que creciera el 2024 de 1.4 y crece en 2.1, eso es lo que esperan hoy. Y el PCE Core, que se esperaba que se cerrara el año en 2.4, lo ven cerrando en 2.6. O sea, hay más crecimiento con más inflación, al menos en las predicciones que están manejando hoy día, y eso no deja mucho espacio, o al menos no hay razón para empezar a bajar las tasas apresuradamente, ni mucho menos. Se hablaba ese día de que tal vez las tasas podían bajar solo dos veces durante lo que queda del año, se volvió el consenso de tres, pero hoy día ya se está hablando de julio. Entonces, desde la última semana, como decía, si bien el mes evidentemente ha sido positivo y el trimestre es espectacular, la última semana no ha pasado gran cosa y las bolsas probablemente están esperando ese número. Y algo parecido pasa en Chile. Si uno piensa, claro, la bolsa también ha subido, es una mira, va un 1.3 arriba en los últimos 5 días, pero si lo ajusta por la caída del dólar, que estaba en 9.60 en 5 días, 9.64 y ahora está en 9.32 o algo parecido, también está abajo. O sea, tampoco hay una dirección clara más allá de que uno ve la bolsa subiendo. Y en Chile los datos, así como este viernes se espera el PCI en Estados Unidos, los datos vienen la próxima semana, el martes, con la reunión del central y qué es lo que va a pasar con las tasas. Y efectivamente se está comportando la economía.
Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por este reporte. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Que le vaya bien.
Chao.
Ya, Juan Carlos Larreúr, gerente de negocios de MBI. Conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar es una emoción que nos une. Empieza a vivir todas esas nuevas emociones con Hyundai, lleno de tecnología, seguridad y estilo. Hyundai, emoción que nos une.
Oye, ahora que te escucho, me comentaron el fin de semana, qué buena voz radial tiene Fernando Zavara. Te lo juro que me lo dijeron. ¿Sí?
Qué cariñosa esa persona. ¿Sí? Te mando un abrazo.
No, pero una persona que no te tiene especial cariño, le gusta sobre todo tu voz.
Ah, ya. Ah,
no, son bromas, pero me lo comentó.
Muy bien.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Es fácil operar con ellos a través de tu teléfono, pones mercadog.com. Puedes mirar los gráficos, tienen mucha información al respecto y tomas las decisiones que tú decías convenientes durante el día. Tienen gran variedad de instrumentos para comprar o vender y bueno, si estás interesado, ingresa a mercadog.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book. Descubre más en belargauca.cl.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza en EconoRent.
Y Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
La crisis habitacional y de seguridad, la permisología, son algunos de los grandes problemas que afectan a Chile hoy en día. Frontal Trust te invita a reflexionar sobre estos temas junto a reconocidos expertos en su podcast. Mira, se llama Conversaciones Frontal Trust. Escúchalo en Spotify.
Y conoce la completa y versátil gama de motocicletas que tienen Ducati, como por ejemplo la nueva Scrambler de segunda generación y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítalos en Avenida Las Condes 11.412, Vitacura.
Y PwC, Price Waterhouse. Ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por el número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Se trata de Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes. Bueno, hay harta interés respecto al mercado accionario, teniendo en cuenta que ha habido bastante coyuntura respecto a ciertas empresas chilenas y cómo esto podría finalmente afectar en el desarrollo de estos papeles. Quería partir con Huachipato y qué efecto podría tener en CAP, que es la matriz, en su valorización y en el futuro de la acción de CAP.
Mira, lo primero que queremos destacar es que una cosa es el ámbito humano, con un efecto muy negativo, y otra cosa es el ámbito financiero. Claro. Respecto al ámbito financiero, la empresa indicó una sensibilización de cuánto costaba el proceso de cierre. El proceso de cierre cuesta alrededor de $100 millones en caja y alrededor entre 270 a 330 millones de dólares de pérdidas por deterioro de activos. ¿Qué significa esto? Que activos específicos para el desarrollo del acero, que están contabilizados en un cierto monto y que no tienen, digamos, valor de reventa porque no habría nadie que los comprara. Entonces, esa pérdida es una pérdida contable.
Claro.
Pero esa pérdida contable en el consolidado de CAP tiene un beneficio tributario porque va a significar una pérdida por alrededor de $300 millones y, por lo tanto, baja la base impositiva CAP. Ahora, si sumamos a grosso modo 100 más 300, como la sensibilización entre 270 y 330, sumaría $400 millones de pérdida por el año 2024, el cierre de Huachipato. Pero debemos tener en cuenta que en 2023 Huachipato arrojó una pérdida de $385 millones al consolidado. Entonces, ¿cómo fue recibida esta noticia por el mercado? Fue recibida en forma positiva.
Claro, porque además llevaba muchos años perdiendo plata.
Claro, de hecho, los últimos 10 años,
creo que hubo un año en la última década que no fue a pérdida.
Claro, entonces, ¿qué significaría una pérdida de una pura vez, 2024, y ahí en adelante dejaría de ser un lastre?
Ya, o sea, esto debiera incidir positivamente, como lo hemos visto en los últimos días, en las acciones de CAP. ¿Cuánto estima usted tú que podría impactar
lo
positivamente,
que pasa
es que, como hablamos?
Claro, yo tengo un precio objetivo calculado haciendo una pequeña sensibilización respecto a los márgenes, considerando precios también del hierro a nivel internacional, que este año había partido muy optimista. Partimos con niveles de un pic de $142 por tonelada y esto ha bajado a 110, pero los últimos indicadores de China también son muy positivos, entonces uno tiene que hacer, digamos, un cóctel de factores y no solamente este. Y con todo eso yo tengo un precio objetivo de $8,600 para CAP. Una recomendación comprar y la tengo dentro de nuestra cartera recomendada.
Como una de las destacadas.
Claro, ahora vámonos al otro escenario, en el escenario que eventualmente se le aplique
la salvaguarda.
Claro.
Se anunció que en promedio sería un 22%, 22,5%, bastante más del 15% anunciado la semana pasada.
Claro, lo que pasa es que la empresa solicitó un 25%.
Claro.
Porque dijo que un 25% era viable.
Por eso.
La Comisión Antidistorsiones
dijo
sugirió
15.
Un 15.
Bueno, por eso, pero finalmente que se haya decidido por un 22,5% deja la posición de la empresa queda como con un pie adentro y un pie afuera. Es más difícil negarse a continuar con la faena con este nuevo escenario, al menos políticamente hablando.
Claro, lo que pasa es que no sabemos si el 25 también iba con algún exceso también,
claro,
de tolerancia.
Claro, probablemente. Uno se tira un poco más alto,
claro,
por si acá.
Y hay un actor que de repente a lo mejor los analistas no consideramos, el mercado no considera, que hay un actor que se llama China. Entonces, si por ejemplo, escuchaba que algunas personas del ámbito político decían, no, aquí hay que aplicar un arancel del 50%.
Sí, pero hasta ahí Marcel dijo por ningún motivo.
Claro, ¿por qué? Porque tenemos un actor que se llama China y puede decir, bueno, yo les dejo de comprar cobre, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos efectos colaterales que son mucho más graves que el cierre propio de Huachipato.
Claro.
Pero, cualquiera sea el escenario, comparando que los últimos años, por lo menos, no había arancel, versus un 22% de arancel o más de un 20% o el cierre, son los dos escenarios positivos para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa está operando sin arancel y con arancel que con hierro de barras de acero y bolas de acero que venían subsidiadas. Entonces, ¿qué significa subsidiado con dumping? Que se están vendiendo incluso por debajo del precio costo.
Claro. Ya, o sea, buena.
Positivo.
Buena.
Cualquiera de los dos escenarios.
Perspectivas para CAP.
Buena perspectiva.
Oye, y en cuanto a Vapores, anunció dividendos por más de 21 pesos por acción. ¿Podría tener algún efecto en Vapores lo que sucedió ayer con el puente y los efectos en las navieras en general, o no debiera tener mucho impacto?
Todo lo que signifique poner alguna traba al tráfico de barco o de contenedores se refleja inmediatamente en el mercado. De hecho, ayer vimos que Hapag-Lloyd, que es la empresa en la cual Vapores tiene una participación del 30%, subió un 2% y hoy día también estaba subiendo un 2%.
Claro.
Entonces, ¿cuáles son los factores que han ayudado también a la alza de tarifa este año? Tenemos un canal de Panamá con un nivel de agua más bajo, por lo tanto los barcos tienen que pasar con menos carga, y eso implica entonces que haya menos tráfico, digamos, por esa vía. Y el otro gran conflicto, el conflicto de Israel-Hamás, que repercutió que frente a Yemen los hutíes estén atacando los barcos, está cerrado entonces el canal, digamos, el canal de Suez, y los barcos se tienen que dar la vuelta por debajo, por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza.
Y es impresionante el tráfico que hay por el canal de Suez.
Claro, esto representa...
Había, por lo menos, creo que el 30%,
sí,
¿no?
Sí, claro, representa alrededor de un 30% del tráfico mundial.
Del tráfico, o sea, exactamente.
Entonces esto también está repercutiendo positivamente en las tarifas. Ahora, para ir al asunto de los dividendos, ¿qué pasa? Que Vapores, cuando Hapag-Lloyd paga dividendos, le paga primero a una subsidiaria alemana, una Vapores alemana, Alemania, y después Vapores Chile. Uh-huh. La primera tiene una retención de 15 a 18 meses y la segunda 5 a 6 meses. Entonces, todos estos dividendos que ahora la empresa acumuló en un solo dividendo corresponden a cuatro dividendos que por separado están en dólar y algunos en euros, suman alrededor de 21 o 22 pesos al convertirlos.
Yeah.
Pero ¿qué es lo más interesante? Que todavía a la empresa le quedan 487 millones de euros de retornos por dividendo que equivalen alrededor de más de 10 pesos. Entonces hoy día la acción, que está en 70, 72 pesos, tiene estos 21, 22 pesos en dividendo a pagarse el 24 de mayo, más 10,3 pesos para futuro, en una perspectiva, digamos, que tenemos tarifas que están siendo, digamos,
Guillermo,
contaminadas por este entorno.
Se nos acaba el tiempo, así que cortito, ¿qué tenemos que esperar de SQM? En un minuto.
SQM, yo veo buenas perspectivas. Tianqi está forzando ir a Junta Extraordinaria de Accionistas para vetar eventualmente
o ejercer su derecho a retiro.
Claro, el derecho a retiro, vi que el presidente del directorio lo estaba valorizando en 3,000 millones de dólares, pero eso es valorizado a mercado. Yeah. En cambio, un derecho a retiro se paga cuando la empresa no tiene presencia bursátil. Al valor libro, que es bastante más bajo, serían alrededor de 1,200 millones de dólares, pero como esta tiene presencia bursátil, hay que calcular el precio promedio entre los días 30 y 90 anterior a la fecha de la junta, yeah, que entonces tome la decisión. Veamos en qué termina esto. ¿Por qué? Porque el mercado también, hay que recordar que castigó a la acción cuando se anunció la asociación de CAP SQM. Entonces, eventualmente, si la operación fracasa, es posible que también no sea
que
tan malo para la acción.
Se lo tome bien, finalmente.
Claro, ese es el punto. No es tan absoluto. Hoy día, claro, el mercado empieza a aplaudir una buena negociación con Codelco.
Claro.
Pero a lo mejor el mercado también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la concesión sobre el salar de Atacama llega hasta el 2030, y los analistas, y me incluyo, consideramos que prácticamente la concesión del 2031 en adelante se renovaba casi automáticamente. Y ahí tomamos
no
conciencia que no es tan automática.
No,
¿por qué? Porque hay competidores.
Porque además hay mucho interés respecto de la competencia.
Pero SQM es un actor importante, sí, que pudiera eventualmente renovarla también.
Guillermo Araya, muchísimas gracias por este completísimo informe, por venir a Radio Duna. Y nos despedimos hasta mañana. Chao.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11